Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos y bienvenidas aquí en Guión. Yo soy Josh Candia y hoy me acompaña mi queridísimo Antón Gonechea. Hola, Antón.
Hola, hola. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y también nos acompaña, como siempre, nuestro productor Emiliano Mendoza. Ahí está.
Se mantendrá en silencio, como siempre.
Exacto, como debe ser. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Es Carlos Salgara. Carlos estudió, bueno, primero te graduaste del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey.
Sí, correcto.
Bien, bienvenido, Carlos. Antes de aventarme el speech de tu carrera.
No tengo muchos regios y yo se emociona mucho cuando huele la carne asada del otro lado.
Fue el Tec de Monterrey, pero México, ¿no?
No. Estudié en el Tec de Monterrey, en Monterrey, pero soy de aquí, de la ciudad. Sí.
Ah, bueno.
Entonces ya visito, ya es. Es que ya es como convertido.
Sí, soy chilango regio.
Muy bien, perfecto. Y bueno, también estudiaste en la escritura para cine y televisión de Vancouver, la Escuela de Cine de Vancouver.
Así es, sí.
Pero a mí me llamó mucho atención, estaba viendo tu bio en el IMDb. Y aparte, después de que hiciste una película de la de Verónica, que es muy, 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 muy buena peli, me llamó mucho atención que tu siguiente proyecto fue el Blue Demon, ¿no? O sea, que fue, viene aquí que fue como creado y escrito por, bueno, supongo que generateado por ti.
Sí.
Y bueno, fuera de, aparte de Blue Demon, has tenido muchos series como Danny Who, El Rey, Vicente Fernández, Isla Brava y otras más.
Correcto.
Pues bienvenido, Carlos.
Muchas gracias. Gracias por invitarme y yo encantado de platicar un ratito de esta carrera que es tan interesante y sufrida.
Muy sufrida, sí, señor.
Sí, justo antes de que entrara estábamos platicando fuera del micrófono cuando podemos hablar del mundo secreto de los guionistas. Estábamos hablando de lo que mucho sí, que se sufre sí, en esta carrera, que ya luego haremos todo un programa especial para eso.
Pero que ese es el tema favorito de los guionistas, tío, el sufrimiento.
Exacto.
O sea, no, yo creo que somos el gremio al que más les gusta quejarse.
Exacto, yo creo que es parte de, ¿no?
Así, claro.
Tienes que tener esa personalidad medio dramática para poder ser guionista, si no.
Eso es verdad.
Pero sí, fíjate que lo que comentabas de que primero hice Verónica, que es un thriller psicológico en blanco y negro, como muy con un corte más artístico y tal. Y luego mi siguiente proyecto fue Blue Demon, una teleserie completamente comercial y telenovelera y melodramática. Obedece también a esa norma de sufrir por ser guionista, ¿no? Porque yo saliendo de la carrera de la especialidad en guión de Vancouver, regreso a México y lo primero que quiero hacer, obviamente, es llegar con mis ideas increíbles de series de televisión y tratar de hacerlas en México. Y pues te topas con que el mercado mexicano es completamente distinto al canadiense, cosa que pues ya sabía, pero una cosa es saberlo y otra cosa es decir, me voy yo a adaptar al mercado, ¿no? Como que siempre tienes la esperanza de que no, voy a llegar con algo bien chido y lo voy a poder hacer como yo quiera. Y pues no. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, yo llegué con una idea de hacer una serie de un luchador que fuera como un arco dramático, pues muy claro en 8 capítulos o máximo 10 capítulos, en donde, claro, el luchador, en este caso Blue Demon, basado en una persona de la vida real, si sí tuviera como este aprendizaje de coming of age, de decir, bueno, viene de la pobreza extrema en las afueras de Monterrey, de ser nadie y de una familia que además nunca jamás nadie de su familia se había graduado siquiera de la secundaria, a convertirse en una de las estrellas del cine más grandes que hubo en esa época, ¿no? Y primero, obviamente, a convertirse en luchador que ganó muchos títulos y tal, que eran pues las estrellas de esa época también, ¿no? Como nuestros superhéroes, digamos. Entonces, eso a mí me emocionaba mucho y el arco del personaje me parecía muy interesante. Y pues yo llegué en coescritura con un socio mío que se llama Alejandro Martínez, con esta idea de decir, vamos a hacer esta gran serie de este personaje, ¿no? Y la idea era que la primera temporada acabara en el capítulo 10, justo cuando él decide subirse al ring por primera vez y ser luchador, ¿no? Ya profesional. Y hacia la segunda temporada, pues no teníamos mucha idea, nada. O sea, como que toda la primera temporada era como la lucha de él por salir adelante y ser algo más, más allá de lo que se le había inculcado en su familia. Y pues claro, lo que pasa cuando llego con la compañía a la que le vendí este proyecto, para no meterme en broncas, es que lo primero que me dicen es, está increíble, te lo queremos opcionar el proyecto y que ustedes lo escriban, ¿no? Ahí te va el contrato, y en el contrato pues ya decía que iban a ser 70 episodios, ¿no? Y yo así como, ¿pero cómo que 70? O sea, ¿de dónde vamos a escribir 70 episodios? ¿De qué o cómo? No entiendo. O sea, ¿o a poco vamos a hacer 7 temporadas? Y me dicen, no, 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 o sea, va a ser una teleserie y va a ser de 70 capítulos y tienes básicamente 6 meses para escribir todos los 70 capítulos. Y yo pues sí dije, no, pues cómo, o sea, no tengo ni idea de cómo hacer eso y pues aparte la calidad se va a perder mucho y no tenemos historia para 70 capítulos. Y no, no, y pues tal cual me dijeron, mira, casi, casi que los 10 capítulos que ya diseñaron, cuéntenlos en los primeros 3. Y luego ya todo lo demás lo inventan nuevo. Y yo, ¿cómo crees, no?
Eso es nota ejecutivo, ¿eh? O sea, eso pasa...
Sí, siempre.
Eso es como una nota muy común, ¿no? O sea, juntas todo esto en un capítulo y ya luego sigue.
Entonces, pues claro, Alejandro y yo fueron así de que pues, platicamos y dijimos, a ver, pues queremos hacer algo, ¿no? Que se produzca y que nos abra puertas. Pues ni modo, pues ajustémonos y veamos cómo le hacemos para hacer lo que ellos quieren. Y pues fueron unos meses del terror, así de vivir en el infierno, de tratando de redesarrollar nuestro piloto y aparte escribir como esta que le llaman macroescaleta de la teleserie de 70 capítulos, ¿no?
Ajá.
Pusieron como a 2 guías ahí, otros escritores, que no quiero mencionar sus nombres, pero espantoso, ¿no? O sea, espantoso. Tenían mucha experiencia en este rollo de las teleseries, o bueno, más bien de las telenovelas. Entonces nos empujaron hacia otro lado, no nos gustaba nada, no nos entendíamos y fueron meses muy, muy feos, casi, casi de decir, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos o qué hacemos? ¿No? Y cuando ya nos vieron muy desesperados, nos presentaron con escritores que para mí son brillantes y luego se convirtieron en socios míos, que son Rodrigo Ordóñez y Larisa Andrade, que en ese entonces tenían esta compañía que se llama Room Service. Todavía existe la compañía, pero Larisa ya no es parte de ella. Y ellos, pues, eran mucho más adeptos a vamos a escuchar a estos dos chavos que crearon el proyecto y vamos a ver cómo le hacemos para ajustarlo a hacer una teleserie lo más parecida posible a su concepto. Estaban muy emocionados de escribir algo que no fuera de narcos, porque en ese entonces era Narcos o Narcos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces nos llevamos muy bien con ellos, invitaron a otros escritores también. Pues al final fuimos un equipo de 8 escritores que pues ya era como más en forma desarrollar algo en 6 meses con 8 personas. No es lo mismo que tú solo con tu amigo que apenas estás llegando a ver qué onda, ¿no?
Claro, claro.
Pues bueno, aprendimos mucho. Alejandro no aguantó. O sea, él sí a los 2 o 3 meses me dijo, ¿sabes qué? Yo no aguanto ver cómo estás destruyendo la historia y convirtiendo en una telenovela espantosa y yo mejor me voy. Entonces pues se fue. O sea, no lo soportó. Yo me quedé hasta el final y pues sí fue un sentimiento agridulce, ¿sabes? Que la serie saliera y ver tu nombre ahí como creador de algo que tenías muchas ganas y mucha ilusión durante años de que se convirtiera en realidad. Y luego decir, bueno, sí fue una realidad, no es lo que yo quería hacer, pero ahí está, ¿no? Y me abrió muchas puertas. Pero la razón por la que ese fue el primer proyecto que hicimos después de ser Verónica fue porque empezamos con todo ese desarrollo y toda esa pesadilla de reinventar la serie desde antes de hacer Verónica. Luego hubo un punto, como pasa en muchas series y sobre todo teleseries, en el que llegamos como a un break de que teníamos que ver si el streamer o bueno, el canal final aprobaba la historia o no, y no estaban seguros, y entre que hacían esa negociación con la productora y no sé qué, fueron unos meses de no hacer nada y nosotros hicimos Verónica. Y luego regresamos después de filmar Verónica a a escribir ya la serie y que se produjera.
Pero ni que fue así como su vamos a elevar todo lo que traemos.
Exacto.
Darle algo que queremos hacer.
Tal cual, ¿eh? O sea, sí llegué yo al set de Verónica como a reescribir escenas y todo, ¿no? Al lado ya de las actrices y ya con el equipo de HODs y todo, diciendo yo, no estaré poniendo aquí un diálogo de telenovela porque ya estoy así tan ciclado. Entonces, pues sí, fue una primera experiencia muy loca de hacer dos proyectos casi, casi que opuestos, ¿no? Entre sí. Y pues las demás teleseries, que podemos hablar de ellas lo que quieran, yo estoy abierto a discutir lo que sea, se fueron dando justo por esta apertura de que nos dio a Blue Demon, ¿no? De,
claro.
Bueno, sobre todo a mí como escritor, de decir, ah, bueno, pues Carlos ya hizo una teleserie, la creó él y ya salió la teleserie, le fue bien o mal, pues quién sabe, pero ahí está, ¿no? Y eso pues ya me abrió la puerta de hacer otros nuevos proyectos, unos mejores que otros. Y como sabemos, de pronto un garbanzo de Alibra que cada 8 años sale y dices, ah, esto está increíble, ¿no? Y luego regresas a lo mismo.
Yo admiro mucho a la gente que es capaz de escribir tanto. O sea, creo que se desarrolla un músculo escribiendo teleseries. Yo conozco muy bien a Larisa, yo trabajé con ella en Luis Miguel. Y, claro. y me parece es una super pro. O sea, ella sabe cómo se hace una serie por delante, por detrás, por de todas las formas. Es una gran líder de equipo, es alguien que confía y demás. Pero hay algo, hay un músculo que se desarrolla en nuestra compañera Karim Valecillos. También ha escrito teleseries y telenovelas y demás. Yo la tuve en un cuarto de una serie ahora y tiene ese músculo tan bien desarrollado que cuando tú le pides algo para dentro de 3 días, a la media hora te lo manda. O sea, es como, y está bien escrito. O sea, yo admiro mucho el músculo que se desarrolla haciendo ese tipo de cosas, la capacidad de generar historia, de generar trama, de, ¿no? Que de alguna forma me imagino que se debe traducir a, o sea, me imagino que tienes que controlar el tono cuando intentas escribir otro tipo de cosas, pero ¿qué es lo que tienes que controlar, el tono o la velocidad? Esa es mi pregunta. O sea, tienes que controlar la velocidad a la que escribes para que no te pase que de pronto mezcles géneros o cuál es el efecto que tiene haber escrito 65 episodios, 82 del dragón, o sea, tener todos esos proyectos.
Sí, pues, o sea, eso me cuesta trabajo. Ya con la experiencia igual, ¿no? O sea, como nos pasa a todos, vas adquiriendo herramientas que te permiten ser más versátil sin que se note tanto. Pero claro, o sea, al principio me costaba mucho trabajo eso de darme cuenta si estaba yo, sobre todo en diálogo, ¿no? No tanto en la estructura o en las acciones, aunque también pasa de pronto que te pasas de melodrama en una acción y dices, ah, no, pero esta no es telenovela, espérame, ¿no? Ah. tiene que ser más reflexivo el personaje. Pero sobre todo en los diálogos, sí. Y me pasaba mucho al principio que era como, a ver, ¿esto diálogo está muy telenovelero o está bien? ¿O sí lo diría yo así o no? O sea,
ajá.
Y sí te funciona esta parte de leerlo en voz alta, o sea, y decir, ah, ok, pues ya lo leí en voz alta y no yo no hablaría así, ¿no? Igual y mejor me regreso y hago otro diálogo. Pero fuera de eso, pues es verdad que la ventaja más grande que te da esto es la herramienta de poder escribir mucho en un corto plazo de tiempo. Y eso, pues, es lo que más necesitas como escritor al final, porque si quieres vivir de eso, pues tienes que poder hacer no nada más escribir cosas relativamente rápido, sino escribir cosas al mismo tiempo que no tienen nada que ver una con la otra. Porque si no aprendes a sobrellevar 2 o 3 proyectos simultáneamente, pues es difícil que puedas ganar lo que necesitas ganar para seguir, ¿no?, con la carrera. Y a mí sí me llegó a pasar que te quieres concentrar en una serie que está increíble y que, o sea, me pasó con Danny Hu, por ejemplo, ¿no? Que es una serie premium, que es una serie de pocos capítulos, que cada capítulo tuvo su escritor, que tuvimos esos 6 meses para desarrollar una serie de 10 capítulos, y es una joya que te pase eso, ¿no? Les pasó en Miguel, y también, o sea, se agradecen esos proyectos, pero al mismo tiempo, si te concentras nada más en ese proyecto durante esos meses y no haces nada por conectarlo con otro antes o después, pues luego te das cuenta que el dinero se esfumó.
Sí.
Por muy pocos capítulos, ¿no? Y a la hora que terminas y no tienes otra cosa, es como, pues, necesito ya encontrar otra cosa porque no puedo estar 2 o 3 meses sin trabajo, ¿no? Entonces, pues pasa un poco eso, y por eso también fue que accedí a seguir haciendo teleseries, porque dentro de la calidad de telenovela que no me fascina, sí son proyectos que son muy bien pagados y que te siguen dando ese músculo, te siguen ayudando el músculo, esa herramienta de seguir escribiendo y escribiendo diario, no escribiendo cada que te llegue la inspiración. Y sobre todo porque son proyectos que a final de cuentas a todos le aprendes algo. O sea, a todos esos proyectos le aprendes algo, porque por lo menos en mi caso, nunca escribí un capítulo de una de estas teleseries que yo dijera, es una porquería, pero así lo voy a entregar porque no me importa. No, o sea, siempre tratas de dar tu mayor esfuerzo para que sea lo mejor posible, ¿no?
Sí, lleva tu nombre y es tu trabajo. Yo creo que cuando hacíamos Luis Miguel, José José, el príncipe de la canción, era una especie de leyenda de lo duro que había sido desarrollar ese proyecto.
Sí, sí.
Entonces, o sea, Luis Miguel fue un proyecto difícil de desarrollar porque creo que en cosas parecidas había mucha politiquilla detrás de la serie, o sea, como seguía vivo el sujeto, claro. Había mucha gente que estaba nerviosa por si salía o no, entonces eran, o sea, versiones y cambios y vueltas, había muchos jugadores implicados. ¿Cómo fue la experiencia de José José?
Bueno, la experiencia de José José es una experiencia única e irrepetible, espero, porque primero hubo, yo no sé si tú estuviste en alguna instancia en el proyecto, porque duró mucho tiempo.
O sea, pero a mí me contaban que hay otro cuarto de escritores y se va a hacer otro, sí. Fue como un rollo como muy largo, ¿no?
Exacto, hubo un cuarto de escritores con muy buenos escritores también, la verdad,
sí, o sea,
con escritores de profesión, incluida gente que yo admiro y que escribe muy bien, que se aventaron 30 o 35 episodios, ¿no? Que los escribieron de la página 1 a la 50 y que estaban ya todos hechos e inclusive ya estaban empezando a grabar y llevaban, digamos, no recuerdo exactamente, pero ponle que entre 5 y 8 capítulos ya grabados completos y estaban grabando cosas hasta el 30 y tantos.
Ajá.
O sea, grabando escenas sueltas de algunos actores y así, ¿no? Y llega un punto del proyecto que yo no sé cómo, realmente no me sé la historia de cómo sucedió eso, pero llega un punto del proyecto en donde no les gustan los guiones al canal donde va a salir la serie, y entonces deciden en un punto que van a correr a todo el equipo de escritores y van a contratar a un equipo de escritores nuevo. Ajá. En medio de la temporada, o sea, en medio de una serie de 70 capítulos, ¿no? Cuando ya tienes la mitad escrito.
Sí, sí.
Entonces dicen, no, vamos a correr a todo el equipo de escritores, vamos a contratar a otros que van a reescribir los capítulos del 1 al 35 y van a escribir todo del 36 al 70, todo lo nuevo, pero dejando escenas de ciertos actores que no podían regrabar.
Ajá.
del 1 al 35 y además... sin dejar de grabar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy facilito.
A mí me contaron, o sea, quien se acercó a mí, que fue Rodrigo Ordóñez, que era el jefe de escritores nuevo que contrataron para abrir el nuevo cuarto de escritores, como para hacer todo este desbarajuste, me dice, oye, pues esto es lo que pasa y esto es lo que tenemos que hacer y tenemos tanto tiempo para hacerlo. Así que tendríamos que tener juntas de escritores todos los días, de lunes a sábado, y escribir sábado y domingo, y no tener vida, pero nos pagan muy bien, ¿no? Y yo en ese punto dije, o sea, cuando me contó todo, dije, voy a decir que no, esto es una mierda.
Claro.
Pero cuando me dijo lo que pagaban, dije, bueno, ¿cuándo empezamos? Dije, bueno, pues es un reto, vamos a ver cómo nos va, me meto a esto porque paga muy bien, y al final... bueno o malo, yo era admirador de José José desde niño. Entonces me ilusionaba conocerlo y hablar con él y ver qué onda con la serie y qué pensaba y tal. Luego ya la persona que era la productora en línea principal del proyecto, que fue quien tomó la decisión de correr al equipo anterior y contratar nuevos escritores, se fue a las 2 o 3 semanas de que empezamos nosotros. Entonces,
la persona que
nos contrató se fue y nos dejó con otra persona que no tenía idea de nada. Entonces fue un caos, pero que yo nunca lo he vivido. Y creo que, o sea, yo mientras escribíamos dije, esta serie no se va a hacer. O sea, no hay manera de que sigan con esto. ¿Y cómo siguen grabando con estos actores su línea de historia mientras nosotros estamos reinventando todo lo demás? O sea, no tiene... Luego nos vamos a topar con que no tiene sentido una cosa con la otra y tal. Y pues nada, fue saliendo, fuimos adaptándonos a las circunstancias. Esa fue la serie que más aprendizaje me dio de cosas que dices son imposibles de hacer. Y luego al final resultó que fue posible, bien o mal, se terminó de hacer la serie, se grabó todo. No sé qué hicieron en el cuarto de edición tampoco, si les soy sincero. No tengo ni idea, porque yo después vi la serie de 70, creo que fueron 78 capítulos que habíamos escrito.
Ajá.
Y creo que no hay ninguna versión, ni en Netflix, ni en ninguno de los canales donde salió la serie, que haya 78 capítulos. Entonces, ¿qué hicieron? No tengo idea. Pero hay una versión como de 65 y otra de como de 72. Y no, entonces, yo no sé qué pasó con los capítulos. Ya finalmente no la quise ni ver.
Sí.
No aguanté. Y obviamente que es una calidad, pues, de lo que se pudo hacer, ¿no? De lo que se rescató y pudimos hacer con las indicaciones que nos dieron. Pero fue, sí, un caos y un proyecto muy difícil.
¿Cómo es tener la historia de 78 capítulos en la cabeza? ¿O no la tienes? ¿O la tienes en bloques? O sea, ¿cómo haces el arco de una temporada y consigues mapear 78 o 60 o 50 capítulos?
Sí, los mapeamos por bloques, ¿no? O por lo menos en esa serie así fue, y en general siempre lo he seguido haciendo así. Ya en proyectos que me ha tocado a mí liderar el proyecto, nunca meto más de 20 capítulos en un bloque porque me vuelvo loco, ¿no?
Claro.
Entonces primero hacemos tal cual como si agarramos 20 capítulos, decimos que el capítulo 10 es el midpoint de una temporada, y manejamos esos 20 capítulos como si fueran una temporada que acaba en un punto específico de la historia, en donde a partir de ahí vamos a cambiar un poco la línea y vamos a ir por otro lado, como si fuera una segunda temporada de una serie de 20 capítulos por temporada.
Sí.
Literal, lo hacemos así y eso es lo que nos ha funcionado mejor. Entonces, al final de cuentas, tú en tu cabeza te quedas con la idea de que escribiste 3 temporadas, 4 temporadas de una serie.
Sí, claro.
Pero no una serie de 80 y tantos, porque te vuelves loco. Si te regresas cuando estás en el capítulo 75 a ver qué pasó en el 5, no te acabas de nada, ¿no?
O sea, no, claro. Pero, ¿y el breakdown por capítulos, cómo lo hacéis? O sea, cuando llegáis a... O sea, tú ponte el primer bloque 20 capítulos, en mitad tienes ¿Viteáis los capítulos o realmente es algo que se deja al escritor, o cómo se estructura?
Pues depende mucho del proyecto, primero de cuánto tiempo nos den por entrega de capítulos, y segundo, qué tan involucrado va a estar la casa productora o el streamer, ¿no? Porque me he topado con series en las que el streamer prácticamente deja que la productora haga lo que quieran y casi no dan notas, y eso hace que se agilice el proceso y entonces puedas inclusive decir, bueno, por cada capítulo hacemos una escaleta, se la mandamos a la casa productora, la casa productora nos manda notas de la escaleta para el primer draft y nosotros aplicamos las notas directo en el primer draft, y luego se manda ese primer draft a la casa productora, nos manda notas, hacemos un segundo draft y ese segundo es el que ya se le manda al streamer. Si no tienen más notas, tienen notas muy pequeñas, se hace una tercera versión y esa es la final, ¿no? Pero cuando el streamer se mete mucho y da muchas notas, entonces o la misma casa productora es muy necia y da muchas notas, es mejor ni siquiera mandarles escaleta porque
sí,
no termina.
Sí, sí.
no terminas, sales en tiempos y luego es tu culpa porque no entregaste a tiempo, ¿no? Y luego, y la realidad es que si les mandas una escaleta y te regresan con una reescritura de capítulo completo, pues entonces ya te atrasaste una semana o yo qué sé, ¿no?
Yo en la experiencia que tengo, yo sigo esa política, intento seguir esa política y negociar no mandar escaleta, aunque sea una serie premium de 10 capítulos y demás. O sea, en una serie que me apruebe la Biblia y con la Biblia, con los capítulos bien descritos de 5 cuartillas o algo así, pero intento mandar las escaletas porque aparte siento que para cuando tiene la escaleta que ellos quieren, luego en la versión de guión no les gusta. O sea, sí. Es inevitable, nunca les va a gustar. Entonces, mejor que el escritor pueda hacer lo que él quiera con el capítulo y que opinen del capítulo, porque si no, no sé. En Luis Miguel mandábamos escaletas de 15 páginas, o sea, eran muy largas.
Sí, ya casi que medio dialogadas por escena.
Sí, era como muy específico y muy intenso. Y yo no sé, tío, yo igual lo he dicho muchas veces, pero no siempre tienen la mejor calidad ejecutiva del otro lado, el mejor lector del otro lado, y entonces, pues, ¿para qué los complicas con documentos que son muy crípticos, tío? O sea,
al revés, o sea, no siempre tienes a los... No, casi nunca tienes
casi
a
los... nunca, eso es.
Y que muchas veces ni siquiera saben leer bien una escaleta, o no entienden el concepto de una escaleta y te empiezan a decir cosas, a jugar de diálogos en una escaleta, es como...
Exacto. Estás hablando. Tal cual, y dices tú, bueno, te estoy mandando para que me des notas como de... la historia en general del capítulo y me mandas notas de, pero ¿por qué se ponen unos zapatos y mejor no unos tenis?
Ajá, sí, eso es.
Tengo un amigo, que tenemos un amigo en común, que es Luis Guerrero, que es de acá de Monterrey, que trabajó contigo en la serie de Vicente Fernández. Y una vez estaba platicando con él, él estuvo trabajando de dialoguista. Y a mí como que nunca me había tocado, vaya, sabía que existían. Sí. Pero entonces me platicó cómo es el proceso, pero me gustaría mucho, para los que no conocen, cómo funciona esto de ¿cómo manejas un equipo de guionistas en una teleserie? ¿Cuál es más o menos el proceso que se lleva para un capítulo? ¿Cómo funciona ese mundo a los que no estamos tan enterados?
Sí, pues es que depende también qué tanta libertad te dé la casa productora o el canal o el streamer de tú armar tu equipo de escritores como tú quieras, ¿no? Porque hay veces que te dicen que sí, que tienes toda la libertad, ¿no? De que si tú, por decir algo, quieres que la teleserie yo la voy a dividir con 6 guionistas y 2 guionistas nada más van a hacer escaletas, otros 2 guionistas nada más van a dialogar los capítulos, ¿no? Y los otros 2 vamos a supervisar y a cerrar los capítulos y vamos a hacer las correcciones finales y no sé qué. No sé, o sea, tú puedes proponer un equipo así, pero... O también puedes decir, no, cada escritor del cuarto va a escribir un capítulo. Entonces, cada 5 capítulos regresa el último escritor que hizo el primer capítulo y así nos vamos. Yo lo he hecho así también e inclusive he tenido equipos en donde nos dividimos los capítulos por personajes. O sea, como a ti te sale muy bien tal personaje y toda su storyline, te la conoces perfecto, entonces tú vas a dialogar todas las escenas de esa línea de historia, yo voy a dialogar las escenas donde sale el personaje principal, alguien más va a dialogar las escenas donde sale tal otro personaje, y así, o sea, también hemos hecho eso, y todos funcionan y tienen sus retos también de una forma o de otra, ¿no? Lo que pasó con el rey es que la compañía detrás de la teleserie era Caracol Televisión, que es una compañía colombiana que están acostumbrados a escribir las teleseries de otra forma. Entonces, no teníamos nosotros tampoco como una libertad de decir, lo que vamos a hacer, no, preferimos hacerlo de esta forma. No, ellos nos dijeron tal cual, miren, la serie está escrita por esta persona, o sea, que es la persona que va a hacer como los argumentos de todos los capítulos. Luego, esta otra persona va a escaletar todos los capítulos. Y se los vamos a mandar a ustedes. Y lo único que necesitamos de ustedes es que dialoguen los capítulos. Entonces eso, en términos, ya sabes, de básicos de guión, significa me van a mandar la escaleta, como decía ahora Antón, tipo Luis Miguel, de entre 10 y 15 páginas por episodio, en donde pues vemos las escenas y se describe la acción y algunos diálogos medio generales de cómo necesita que se cuente esa escena. Y luego nosotros teníamos que decir, bueno, ok, yo dialogo tantas escenas, tú dialogas estas otras escenas y así, ¿no? Entonces, digamos que en ese proyecto fue una cosa muy curiosa porque fue la primera vez en mi vida que me contrataban nada más para dialogar la serie y yo no tenía ni libertad ni opinión con respecto a lo que sucede en el capítulo, ¿no? Entonces yo podía, ya que me mandaban las escaletas, sí tenía yo una llamada con el escaletista y yo le podía decir, oye, y con el autor también, o sea, con el uh-huh. creador de la serie, y decirles, oye, creo que esta escena no tiene sentido porque el personaje pasó por esto y por esto y ahora es raro que reaccione de esta forma y no sé qué. Y a veces las ganaba y me decían, ok, tienes razón, creo que la podemos, modifícala tú cuando hagas los diálogos. Y otras veces me decían, no, pero así nos gusta. Y así se quedaba, ¿no? Entonces, pues no había mucho más que hacer y luego, pues, nuestro trabajo básicamente era ese. O sea, yo era el jefe de escritores de los dialoguistas. Una cosa que rarísima que en mi vida había hecho y que fue interesante, pero no me ha vuelto a tocar. No me parece de manera óptima de trabajar, sinceramente.
Ya.
Pero bueno, o sea, salió, lo escribimos y lo que hicimos fue que cada capítulo que tuviera, no sé, 50 páginas, nos lo dividíamos y yo escribía 25 y las otras 25 escribía a Luis, por uh-huh. ejemplo. Y el siguiente capítulo, yo nada más revisaba, Luis escribía 25 y otra escritora que se llama Dani Richard, también de Monterrey, escribía las otras 25 y el siguiente nos íbamos como rotando, ¿no?
Sí.
Y al final yo todos los cerraba y como que hacía un ajuste de diálogos para que no se viera como que se inscribieron por tres manos, ¿no?
Oye, en un mundo ideal, ¿tú cómo crees que sería la forma más, la mejor forma de escribir una teleserie? O sea, ¿qué pedirías tú si pudieras, si no fueran tan hijos de puta del otro lado?
Yo lo que pediría sí sería un equipo grande, uh-huh. mínimo de 8 escritores, máximo de 10, donde yo pudiera elegir el equipo,
ajá.
que pudiera tener a entre 2 y 3 escritores que hicieran nada más las escaletas y se dedicaran solamente a escaletar, que yo sé que son buenos para eso, porque como saben, también es muy distinto y todos tenemos diferentes sí. talentos. Y hay gente que es mejor dialogando que otra y hay gente que es mejor haciendo la estructura del capítulo que otra. Entonces, yo pediría que hubiera personas, 3 escritores fijos que van a hacer las escaletas y que se puedan también ir rotando para que no sea un infierno decir, tengo que entregar 3 escaletas en 2 semanas, y no, sino que puedan decir, a ver, yo hago esta escaleta mientras tú haces esta y esta, y luego en cuanto tú termines la tuya, yo me meto a la siguiente y tal. Y con los diálogos, pues un poco lo que hicimos con, o lo que tratamos de hacer con Blue Demon, me pareció que funcionaba bien, independientemente del resultado final, que ya no está frente, hermanos, como sabemos, y porque al final, pues ya el productor toma el guión, hace otra cosa, luego el director hace otra cosa, luego el editor hace otra cosa. Pero por lo menos en el proceso de guión, a mí me pareció que sí funcionaba bien eso de repartirse los capítulos entre los escritores por trama de narrativa, ¿no? Si toda la historia de Blue Demon con su o de Alejandro, que era el nombre del personaje, con su familia, la llevaba una persona, esa persona tenía una claridad de continuidad que no ninguno de los demás teníamos en lo que pasaba en ese conflicto específicamente y en cómo hablaban los personajes dentro de la casa, etcétera. Y luego había una persona que llevaba toda la línea de Blue Demon profesional, digamos, de la lucha libre y sus conflictos con el manager y sus conflictos con los otros luchadores y tal. Y entonces me parecía que funcionaba y que era como más orgánico. Y yo lo intenté en la última teleserie que escribí, que fue el extraño retorno de Diana Salazar. Y bueno, ya no es teleserie, es seriela, porque por alguna razón eso es diferente.
¿Cuántos capítulos son?
Fueron 32, creo, al final. O sea, es como la mitad de una teleserie, ¿no?
Ajá.
A lo mejor es como mediometraje, ¿no? Que dicen que es el cortometraje, mediometraje, largometraje. Por eso se llama seriela.
Pero como se escriben back to back, o sea, no hay pausa, sino que te piden que escribas las 3 temporadas seguidas, Claro. En realidad sí es un sistema también como teleserie, ¿no? Entonces es más llevadero en el en términos de que, pues, al ser la mitad de los episodios no es tanto dolor de cabeza.
Claro.
Pero al mismo tiempo también lo sufrí, o sea, porque es otro nuevo híbrido que también como que no terminas de entender hasta que ya estás ahí adentro y estás escribiendo los capítulos. Hubo mapas de ruta que se aprobaron, que, o sea, digamos, de la temporada general, tres temporadas de generales, que al final, cuando empezamos a ejecutarlos, no les gustaba, entonces tuvimos que regresarnos a reescribir el mapa de ruta. Al mismo tiempo que entregábamos los capítulos, una locura.
Sí, sí, sí.
Y ahí yo traté de aplicar como el sistema de una serie premium, al ser 10 capítulos por temporada, pensé que igual y lo podíamos hacer, de decir, yo escribo este capítulo, el siguiente capítulo es de este otro escritor, el siguiente es de este otro escritor y así. Y pues no, o sea, no funcionaba. Por más que lo intentamos.
Pero por las entregas, por ejemplo, ¿cuántas entregas tienes? ¿O cómo estructurar las entregas cuando tienes que entregar tanto? O sea, cuando tienes, ¿cómo calendarizar las escenas? Porque cuando me imagino que cuando hiciste Stan y Who, que cuando entregabas un capítulo cada 2 semanas o algo sí, así, ¿no?
Sí, en Stan y Who entregábamos, creo que incluso cada 3 semanas, un capítulo claro. Cada 3, y era muy a gusto, ¿no?
Sí, sí.
Y podías pulirlo muy bien y como que meterte a los diálogos muy detalladamente y tal. Era muy rico eso. Pero no, con esto no se pudo, porque al final, primero eso, o sea, los tiempos de entrega eran más cortos. Entonces teníamos que entregar un capítulo cada 2 semanas, pero en realidad era cada semana y media por el tiempo que les tenía que dar yo a los ejecutivos de leer dentro de la productora y luego que ellos leyeran, mandar el capítulo ya con sus notas al streamer y que el streamer diera sus notas. Entonces, en realidad, eran unas falsas 2 semanas. Eran más bien como 10 días máximo entre un capítulo y otro. Y luego resultó que, cosa que nunca me ha pasado en mi vida, es la primera vez que me pasa, pero resultó que la casa productora sí había una ejecutiva de desarrollo que era muy buena, que leía muy bien y que se daba cuenta cuando escribía uno y escribía el otro, cosa que nunca había pasado, porque yo siempre me meto como quiera a pulir los diálogos y a como hacer un poquito de perfeccionismo y de detallar unas cosas para que no se sienta tanto que lo escribió otra persona, pero ella se daba cuenta siempre.
Dale un shout out, tío, ¿con quién era?
Se llama Sophie Jacin.
Sophie Jacin. Afortunado el que se la encuentre, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la verdad es que es muy buena porque además sus notas eran siempre on point. O sea, es una de esas ejecutivas que son una cada 10 proyectos que dices, ok, además de que se da cuenta, las notas eran buenas y iban como hacia buen puerto siempre, hacia mejorar la historia, etcétera. Y sobre todo hacia lo que ella sabía que iba o no a probar el streamer. El Ajá. capítulo. Entonces, eso era bueno, pero al mismo tiempo me obligó a tener mucho más involucramiento en escribir los capítulos de lo que yo hubiera querido como jefe de escritores.
Ya. Yeah.
Porque entonces, como lo que más les gustaba era que yo metiera mi mano como escritor y yo les diera como esos diálogos que querían a ciertas tramas y descripciones específicas de eventos sobrenaturales que pasan en la serie y no sé qué, terminé yo metiéndome a escribir mucho más de lo que yo quería. Y eso al final también es desgastante porque tienes un equipo de escritores que casi casi te están viendo trabajar y eso tampoco está bueno.
Claro.
Primero los desmotivas, segundo tú te terminas entregando el proyecto así en cuerpo y alma sin poder dormir ni tener vida familiar y eso no está bien, o sea.
Ya, sí.
Fue un aprendizaje distinto, pero que no quisiera que se repitiera, sinceramente. O sea, por más que la relación estuvo padre y estuvo buena, estuvo padre conocer a Sophie, al equipo, a todo el equipo creativo de W Televisión, que son la casa productora, pues no debería de ser así. O sea, sí deberíamos poder armar equipos que fueran más versátiles, que tuviéramos la libertad de nosotros elegir cómo trabaja cada escritor.
Ya.
Sí, sin que hubiera tanta resistencia de parte del cliente, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Aunque sí, ahora es la expectativa con este, sobre todo con la figura del showrunner y tal, cuando ya te toca dar el siguiente paso, la expectativa es que trabajes hasta que se te caigan los dedos, ¿no?
Sí.
Y que sigas durante la filmación y que luego estés ahí durante la entrega y que reescribas todo y ya como que esta idea de la voz, que creo que se la, que la televisión se la roba al cine. Y sin mucho sentido, porque también tiene el volumen de escritura muy grande. O sea, creo que a veces puede ser un poco tóxico. Y
Sí.
aparte, malísimo para el ego de los escritores,
Es
tío.
malísimo, es algo muy, muy feo.
Sí.
Que hasta eso yo estoy de acuerdo con la figura del showrunner hasta cierto punto. Creo que sí, el showrunner que sabe hacer su trabajo, como sabemos en Estados Unidos y en mercados que
Sí.
funcionan, esa figura sí le da una libertad muy grande a cada escritor de hacer su capítulo y de escribirlo como quiera, bajo su supervisión y tal. Pero como aquí todavía estamos muy en pañales con esas figuras, es muy difícil encontrar un equipo que funcione con un showrunner de esa forma y es imposible que le paguen al showrunner lo que le tienen que pagar.
No, porque luego te da un fee de productor ejecutivo. O sea, te da un fee que aparte no es tan alto. O sea, que yo creo, cuando a mí me ha tocado hacerlo, a mí me ha ayudado mucho, no sé si conoces a Mauricio Leiva, que es un escritor colombiano
Sí.
que lleva un rato haciendo, showrunneando series. Y como que me dio el tip, creo que más correcto e inteligente, que era: tú ocúpate de que se cuente la historia y deja que el resto de la gente haga su trabajo.
Claro.
Entonces, tienes que ser un referente en el set, pero sobre todo, creo que con más poder también tienes que defender más a tus escritores. O sea, defender más
Sí.
cuántas versiones van a hacer, cómo lo van a explotar y sobre todo cuál es su trabajo y que se conserve su crédito. Yo creo que eso es importante. O sea, no solamente que no te vayas del otro lado tan rápido. ¿Sabes? Porque te dan el crédito de productor ejecutivo porque estás haciendo trabajo de producción, pero que no se te olvide tu trabajo creativo, porque creo que muchas veces cuando es un productor o un director el que showrunnea, están pensando en cosas que no son la historia. Y eso a veces es un pedo, tío. Pero los directores están pensando en el plano este al atardecer que quieren conseguir. Y que tampoco tiene mucha relevancia en la historia, están dispuestos a sacrificar escenas, a sacrificar
Sí.
trama y tal por conseguir esas cosas. Y el productor, bueno, están pensando en quiero terminar esto lo antes posible porque me ahorro más dinero, básicamente.
Sí, total, de acuerdo. Y esa es la razón también por la que en Estados Unidos, que es el mercado de referencia para la televisión, todos los showrunners son escritores, o sea, porque claro, les dan créditos de producción, porque en el Writers Guild of America dice que los guionistas deben ser productores.
Claro.
No, pero no es porque realmente sean productores. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque la gente en general no tiene ni idea que salen todos los créditos de productor ejecutivo, productor asociado, productor coproductor asociado y no sé qué. Y dicen muchos productores aquí. No, son los escritores.
Ah, claro,
Sí.
exacto. Y luego un montón de créditos de producción que de gente que no ha hecho nada, pero bueno, eso es otro
Sí,
rollo.
también.
Eso es otro
Sí,
tema,
sí.
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 Oye, Carlos, ¿tú por qué crees que en México funciona tanto o por qué producen tanta teleserie? O sea, bueno, o sea, ¿por qué crees que aquí específicamente está este mercado tan grande que ahorita aparentemente es lo que más se consume y lo que más se produce?
Bueno, a mí me parece que es innegable también que hay un público muy, muy grande en México que sigue siendo fan de las telenovelas, ¿no? Bien o mal, no es algo que estemos nosotros para juzgar. Siento que es más bien, pues así es por la costumbre de décadas y décadas de hacer telenovela aquí en este país y que nos gusta como idiosincrasia ver esas historias melodramáticas y tal, ¿no? Entonces, no lo podemos dejar de la noche a la mañana. No toda la gente se puede adaptar a un nuevo género, a un nuevo formato de serie, ¿no? O sea, he hablado mucho con muchos amigos así, escritores, como estamos platicando ahorita, de series como Succession, que son referentes internacionales, no en México, sino en el mundo. Pues es un melodramón, o sea, sigue siendo un melodrama, pero es un melodrama más cuidado, más limitado en la forma en que dialogan a los personajes para que se sienta ese melodrama. Entonces les dan un lenguaje distinto y llegan por otros lados, revelan los conflictos melodramáticos de otras formas, como para tratar de hacerlo más premium, que se sienta un poquito más calidad cinematográfica, etcétera. Pero en el corazón del proyecto sigue siendo un padre contra sus hijos que se sienten desplazados por la figura del padre, y el padre que no los quiere, y los hijos que están castrados y que no tuvieron madre, y que no, o sea, sigue siendo lo mismo, siguen siendo los triángulos amorosos, etcétera, pero disfrazados con otras parafernalias también que son más cinematográficas y que son más de público, pues digamos, ¿cómo podríamos decir? Un público más elocuente quizá, o sea, un público que entiende otros temas más específicos que el público en general, ¿no? Que hay un público que ve televisión abierta que igual no van a entender nada de que los personajes se pongan a hablar de las acciones y en cuánto se vendieron las acciones de la empresa y etcétera, pero van a entender perfectamente que este le puso el cuerno a esta con aquel, ¿no? Entonces, creo que es al final es encontrar ese híbrido que funcione y que sí siento que en este mercado estamos yendo hacia allá, o sea, hacia hacer series más cortas, con mejor calidad cinematográfica, etcétera, pero es un proceso muy largo y estamos sufriendo nosotros esa transición de una forma que para nosotros es como ver la meta, pero ser un gusano que se está arrastrando en el piso, ¿no? Tratando de llegar. Y que poco a poco pues vemos esto, que de una teleserie de 80 capítulos, bueno, de una telenovela de 180 capítulos, bajamos a una teleserie de 80, bajamos a una seriela de 30, y cada vez vamos como llegando a ese punto. Y sí creo que se va a lograr poco a poco, pero mientras seguimos haciendo contenidos así, como teleseries y serielas, porque el público también se está tardando en adaptarse, es la realidad.
Pero porque la telenovela tenía esa cualidad de algo que te acompaña, ¿no? De algo que está, sí. O sea, que te acompaña durante 180 horas. O sea, es algo que puede estar siempre ahí como un sonido que está en el fondo de tu vida, ¿no? Y que no hay que esperar. Me da la sensación de que está ese rollo de
sí.
No hay que esperar. No tienes que esperar a que salga lo siguiente ya está. Entonces no te tienes que desenganchar, no hay temporadas y tal. Creo que esa es la particularidad de ese formato, ¿no? O sea, como...
Es cierto, y además era un formato que, bueno, sigue siendo porque todavía existe, ¿verdad? Pero es un formato que además diario, o sea, aunque estuviera en tele abierta y tú no pudieras elegir cuándo verlo, diario esté ahí. Y tú sabías que ahí estaba lunes y martes y miércoles y jueves, y el sábado hasta ibas a ver el resumen de la semana. Entonces, claro. Entonces ahí estaba todos los días. Y no nada más duraba tres, cuatro semanas. Era 6 meses de tu vida viendo una historia larguísima, ¿no? Entonces, claro. Siento que sigue habiendo gente que disfruta eso y que no quiere dejar esto, aunque vea otro tipo de contenido. Entonces, claro. Aunque vayamos evolucionando, sí es verdad que quizá la telenovela sigue siendo una parte importante de la cultura que no se va a extinguir. Simplemente se va a hacer más pequeña de lo que antes era, ¿no?
Ya, en algún sitio leí que la explosión de la telenovela tenía que ver con la cantidad de trabajo doméstico que había en México. O sea, que de alguna forma la mujer no tuvo que salir al mercado laboral tan pronto como en Estados Unidos. Y entonces era una buena forma de tener la televisión encendida todo el día, ¿no? O sea... Que me parecía muy interesante.
Bueno, no tuvo que salir y no se le permitía que saliera. Bueno,
básicamente, básicamente creo que sí, ese es el...
Es algo muy importante de la cultura machista mexicana de aquellos años, pero es verdad que por eso se hizo tan grande, porque la figura de la esposa que se la pasaba en la casa cocinando para los niños y arreglando todo para que el marido llegara del trabajo y tuviera de cenar y tuviera su ropa limpia y no sé qué, pues se la pasaba encerrada en la casa y teniendo la telenovela de fondo, ¿no? O sea, que siempre, siempre siguiendo la historia sin la necesidad, inclusive, de ver la televisión, ¿no? Sino casi, casi escuchando nada más y volteando de vez en cuando. Y entonces, pues ahí se nota que venía de la radionovela, la telenovela, ¿no? Y tiene esta evolución. Pero claro, o sea, el tiempo que tienes tú para desarrollar una telenovela de 180 capítulos, si es el mismo que tienes para desarrollar una serie de 8, es evidente que va a haber otra calidad y es evidente que va a haber una exploración distinta de los personajes. Una es más,
sí, sí.
Una es más superficial y la otra es muchísimo más profunda.
No, claro, claro. O sea, el tiempo que... Sí, sí, sí. Inviertes el mismo tiempo en hablar de 10 capítulos que de uno. Inevitablemente vas... Pero y también una cuestión de factura, ¿no? Hay ciertas exigencias en el cambio del formato, en el cambio de las televisiones, en la factura, en la capacidad de poder producir ese tipo de historia. Yo tengo amigos que filman telenovelas y se van de sus casas como si iban los marinos antes. O sea, se despiden de sus hijos, le dan un beso en la frente, la próxima vez que te vea vas a medir un metro más, a ver si vuelvo, ¿no? Sí, y se van a hacer la telenovela.
Sí, es verdad. Y eso sigue siendo el mismo fenómeno con las telenovelas, o sea, sigue pasando.
Sí. No, son... Es mucho trabajo el que está de la telenovela y luego para... Justo porque son muy buenos profesionales los que están detrás. Eso es inevitable. Los actores también se tienen que... Se pegan unas palizas a trabajar.
Claro.
Y me imagino que hay algo un poco frustrante en que la factura final no sea... ¿No? Después de tantísimo, tantísimo trabajo.
Totalmente. Yo lo vivo con mi esposa también, que es actriz y cantante y que ha estado en estas teleseries también, que, o sea, como Paquita la del Barrio, como hizo Parientes a la Fuerza, ha hecho varias de este formato, ¿no? Y estuvo en El Rey también, la de Vicente Fernández, pero también estuvo en Sense8 de Netflix con los Wachowski, y decía que eso era como un sueño, o sea, que llegaba, ¿no?, a explicarte lo que ibas a hacer en la escena que ibas a grabar ese día, porque no era como... No ibas a grabar 10, ibas a grabar una escena y iba a llegar la grúa por acá y entonces te iban a tomar hasta dices el diálogo y llega la cámara y baja y va a estar aquí y no sé qué. Y era como, pues, la manufactura, todo completamente distinto.
3 páginas de guión ese día, no 15. No, o sea, eso debe ser maravilloso. Oye, ahora mismo estamos objetivamente en una crisis en la industria, ¿no? O sea, se está cancelando muchísimo. ¿Cuál es el estado de la teleserie en este momento?
Pues todavía existe, o sea, cada vez es más raro. Por ejemplo, bueno, ahora yo estoy del lado del ejecutivo por primera vez en mi vida, ¿no? Es parte de lo que me parece que es importante analizar dentro de la carrera sufrida del guionista. O sea, que hay un punto que todos pasamos por él y a mí me tocó estos 2 años que desde que soy papá, darte cuenta de que la vida de freelancer es más difícil ahora que eres papá que antes que no eras, ¿no? Y entonces me toca además en un punto en donde estamos en una crisis de contenido precisamente que viene también resaltada por la huelga en Estados Unidos, de los escritores y todo esto, y que en México hay una, como que estamos rebasados de contenido, hay demasiado contenido y al mismo tiempo también estamos sacando lo mismo, o sea, como, entonces es una cosa muy extraña y me pasó que terminando el año pasado, que fue uno de los mejores años económicamente para mí como escritor, de pronto 2 o 3 meses no tienes nada de trabajo y tienes que buscar otras alternativas. Y ya había yo tenido un ofrecimiento por parte de MediaPro desde un año antes. Y yo había dicho que no. Entonces los busqué a principios de este año y me topo con que sí quieren trabajar conmigo y les interesa que entre yo a la empresa como jefe de desarrollo para México. Y entonces por primera vez estoy del lado del terrible ejecutivo que me, del que tanto me quejé durante años.
Lo retiro todo, Carlos. Retiro todos los comentarios que he hecho hasta ahora.
Pero justamente mi esperanza es eso. O sea, que siendo ejecutivo desde un puesto como jefe de desarrollo de una empresa de producción importante que hace mucho contenido, no digo, voy a llegar con la bandera de la independencia, de la revolución, a cambiar todo, porque he pasado por eso durante años de mi vida y eso no sucede, por lo menos no de la noche a la mañana, pero por lo menos sí puedo ser un ejecutivo que comprende y defiende al escritor, cosa que no siempre o rara vez se tiene en estas instancias. Entonces eso es lo que más me interesa, fuera de decir, no, vamos a eliminar todos los proyectos que se parecen a este otro o que son demasiado melodramáticos. No, yo no voy a poder solo hacer eso y al revés, me voy a quedar sin trabajo. Entonces lo que necesito hacer es seguir haciendo de todo un poco, pero tratando de siempre defender al escritor y ver el punto de vista de hacer la mejor historia posible, no desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista caprichoso, sino desde lo que le conviene más a la historia, ¿no? Desde la trinchera del autor de la historia.
Claro.
Entonces, sin dar notas ridículas, sin regresarle guiones por razones que no tienen que ver con la parte creativa, etcétera. O sea, y creo que si puedo lograr eso, por lo menos vamos ahí mejorando un poco.
No, hombre, sí, claro. Sí, eso es. También creo que la industria tiene que crecer, tiene que madurar, porque esta nueva forma de industria, ¿no? La de las plataformas, es muy nueva aquí, tío. O sea, no llevamos tanto tiempo con esa forma de trabajar, con esta un poquito más agringada y demás, y creo que también hay que crecer, evolucionar, entender. Y aparte creo que nosotros también tenemos que entender cuál es la situación de la industria y del mercado y qué es lo que se busca.
Sí, sí, sí.
Porque al final es una profesión. O sea, no solamente somos autores, ¿no? Y todas esas cosas. Y es una profesión muy bonita. Pero bueno, yo creo ya nos hemos hecho la hora entera.
Sí, pues, ¿no? Les voy a decir eso, que ya pasamos la hora, yo creo. Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado.
No, hombre, gracias a ustedes. Un placer platicar con ustedes. Sobre todo desahogarse. Esto sirve más como terapia, siento.
Esto es 100% terapéutico, tío. Por eso existe este podcast. Llevamos más de 100 capítulos de terapia.
Por eso empezó y por eso sigue.
Bueno, nada, les mando un abrazo. Gracias de nuevo y seguimos platicando.
Venga, venga. Abrazo, Carlos.
Gracias, Carlos. Chao. Y pues muchas gracias a quienes nos escuchan. Gracias, Antón. Gracias, Emiliano. Recuerden que tenemos nuestra mercancía. Tenemos playeras, tenemos tazas en Mercadorama. También nos pueden mandar sus ideas para temas en el podcast, comentarios en nuestro Instagram, @colabhistorias. Y pues muchas gracias. Eso fue Guionistas sin Guión y nos vemos en el siguiente.
Chao, chao.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarin Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.